En los próximos minutos vamos a conversar con Manuel Jiménez, que es consejero de Economía y Empleo del Gobierno Regional de Madrid. Consejero, buenos días.
Muy buenos días.
Hemos estado analizando en los últimos minutos, ahora mismo llegaremos a la materia económica, por supuesto, pero hemos analizado aquí en la tertulia esa encuesta que hemos difundido en televisión, en Radio Televisión Madrid, en Telemadrid, en Onda Madrid. El Partido Popular ganaría las elecciones, tendría el primer puesto, pero seguiría necesitando un acuerdo de coalición con Ciudadanos, un acuerdo con Vox. ¿Unas posibles elecciones en estos momentos dejarían un panorama político con el mismo escenario que tenemos de pactos en la actualidad? ¿Qué valoración hace usted, así a bote pronto, de estos datos, consejero?
Juan Pablo, ya sabe usted que yo de política sé poco, que las encuestas entiendo que son las preferencias de los electores en un momento concreto, ¿no? Pero que eso no se corresponde con un análisis del trabajo que se haya podido realizar. De hecho, esta mañana, como usted sabe, iba escuchando a Félix Madero, que valoraba la encuesta, y pensé que me iba a dar luz. Pero sí, veo que él estaba como yo, es decir, que ambos esperábamos a la tertulia. Yo creo que, como muchos de los tertulianos comentaban, parece que Ciudadanos sigue manteniendo un papel fundamental en la política madrileña, y creo que es necesario, que sigue siendo necesario Ciudadanos para la formación de un gobierno en la región, y que ningún ejecutivo es viable sin Ciudadanos. Yo creo que es una conclusión que se puede extraer.
Bueno, es un titular, sin duda, que también hemos llegado a esa conclusión aquí en la tertulia. Y hoy hay una votación en la Asamblea de Madrid. La cohesión del gobierno, una votación en la que se pide la reprobación del consejero de Sanidad. Ya dijo ayer Ignacio Aguado que eso no va a salir adelante, que todo el grupo de Ciudadanos, el Partido Popular, Vox ha anunciado que no. La cohesión del gobierno, después de estos tres meses, la herida abierta entre sanidad y políticas sociales, usted que está dentro de la cohesión del gobierno, a día de hoy se va a ver en la votación, ¿cómo está?
Yo no voto en esa reprobación porque no soy diputado. Y respecto del clima de gobierno, pues usted y yo ya lo hemos hablado en varias ocasiones. El clima dentro del gobierno es muy bueno, muy bueno. El entendimiento profesional y personal de todos nosotros hay es, y a juzgar por los resultados de las decisiones que se toman, es bueno, es muy razonable. Después, en situaciones de tanta tensión, con tanta dificultad, a veces se sacan las cuestiones de contexto, se magnifican y bueno, se evidencian estas dificultades. Pero ya le digo que el gobierno es sólido, la intención de agotar la legislatura y de ceñirnos a los 155 puntos del pacto es muy firme, y la relación profesional entre todos nosotros es excelente, no muy buena, es excelente. Y ya le digo que no es un cuento de hadas, como en alguna ocasión se ha podido decir incluso ahí en sus antenas.
Sí, sí, con toda la buena intención, por cierto. Lo del cuento no había mala intención por parte de quien lo dijo. Vamos a los números. El Fondo Monetario Internacional, ahora le pregunto por cosas concretas de Madrid, pero sé que usted se ha echado un vistazo a esos números, ha empeorado las previsiones para España. De las 18 grandes economías analizadas, la de nuestro país, la que más cae, empatada con Italia, con una caída que equivale al tamaño del turismo en España, el 13%, en una contracción sin precedentes. ¿Qué ve usted en los números? ¿Le asustan esos números, consejero?
Pues efectivamente, estamos en un contexto de máxima afectación junto con Italia, como usted dice, ¿no? Lo que yo entiendo es que procede ser prudentes, esperar a la reactivación de la economía. Estamos constatando importantes tasas de recuperación en sectores muy importantes como el comercio, como la hostelería. Esta nueva normalidad nos ha hecho ya recuperar casi 400.000 trabajadores en la Comunidad de Madrid. Por supuesto, la situación es difícil, pero entiendo que hay elementos de juicio. Los más de 82.000 contratos que se suscribieron en el mes de abril, en el mes de mayo, excediendo un 18% de las contrataciones del mes de abril, la buena salud de la contratación indefinida, que creció un 35%, el comportamiento del sector de la construcción, por ejemplo, que consiguió reducir en más de 1.000 personas el número de desempleados. Creo que hay elementos que nos permiten, bueno, albergar cierto optimismo.
¿Pero se atreve usted a decir que hay brotes verdes, o simplemente es que se ha reactivado la economía otra vez los sectores que han podido?
Sí, yo creo que los sectores que están pudiendo reactivarse están comportando de forma razonable. Yo huyo de expresiones como esa.
Madrid tiene un plan de futuro, escribía usted hace unos días en Expansión. de qué color es el futuro inmediato. Estamos porque se nos está diciendo, usted que es economista, que a la vuelta del verano vamos a notar realmente lo que es la crisis económica, que lo que ha pasado en este primer semestre. ¿Usted qué previsión hace en general y para Madrid en el segundo semestre del año a la vuelta del verano?
La situación de la Comunidad de Madrid y cómo debe afrontar la crisis, precisamente como escribíamos hace unos días, es con el mismo con la misma fórmula, la misma receta con la que Madrid se ha convertido en el corazón económico de España. Esto quiere decir un sector servicios de alto valor añadido, mucha apertura al exterior, una región muy atractiva para la inversión extranjera por su estabilidad presupuestaria, por su estabilidad fiscal, por los impuestos ajustados a las necesidades. Esa es la política que en general se debe adoptar. Para lograr recuperar la senda de crecimiento, tenemos el Plan Horizonte Madrid de Empleo 2021, que se dirige primero a asegurar la generación de empleo de calidad, con la creación de más de 11.000 puestos de trabajo directamente asumidos por la Comunidad de Madrid. Asegurar que nadie se queda detrás. Es muy importante que entendamos que no se puede cronificar el desempleo de los colectivos con riesgo de exclusión, por ejemplo, las personas con discapacidad, mujeres, violencia de género, jóvenes desempleados de larga duración, con el propósito de que a final de año estemos con tasas positivas de crecimiento y al final del primer semestre de 2021 estemos en las tasas de empleo en las que nos encontrábamos antes de la crisis.
Dígame, no sé si ha escuchado también esta semana la intervención del gobernador del Banco de España en la llamada Comisión de Reconstrucción, que no sé si a usted le gusta la palabra reconstrucción o prefiere reactivación, pidiendo, reclamando reformas, lo que se dice siempre, se dice mucho en España, reformas estructurales, modernizar nuestra economía. ¿Cómo ha recogido usted esas palabras? ¿Se las llevará el viento otra vez? ¿Saldremos de esta crisis sin hacer las reformas que se necesitan en distintos sectores de la economía y de nuestro estado del bienestar?
Creo que la salida de la crisis ha de ser europea. Porque si no es europea, no habrá salida de la crisis. Con coordinación, con mayor coordinación fiscal, con mayor integración, donde no hay ningún Estado miembro que funciona por su cuenta. Y para eso necesitamos que Europa reaccione, que apruebe los fondos de recuperación que son precisos, que evidentemente estarán sujetos a condicionalidades. Pero desde luego no podemos esperar más tiempo. No podemos volvernos a sujetar, a exponer a una Europa a dos velocidades. Esta crisis debe mostrar que una Europa que salga más unida y más fuerte, que no es una crisis del sur, y yo creo que Europa en otras ocasiones ha reaccionado ante crisis anteriores, como por ejemplo a finales de los 80 nos encontramos el Tratado de Maastricht. Ante la crisis de 2008 también nos encontramos los mecanismos de bailout. Yo creo que Europa debe dar el do de pecho y que las reformas deben venir coordinadas y trabajadas desde Europa y con los gobiernos.
Felipe Serrano, tu turno.
Sí, la inyección de 3.400 millones de euros, creo que era esa la cantidad que quiere imprimir el Gobierno de la Nación en la Comunidad de Madrid, gracias a ese famoso fondo no reembolsable, ¿va a ser suficiente para evitar que, por ejemplo, el Ejecutivo madrileño tenga que o endeudarse o meter la tijera aplicando recortes en los servicios públicos esenciales?
Muy buenos días, Felipe. Estos 3.400 millones de euros, en conversaciones con el análisis que hace nuestro consejero de Hacienda, que aprovecho para decir que tenemos una excelente relación de trabajo, es que hemos acometido ya un gasto superior a 1.300 millones de euros. Y además se prevé una pérdida de ingresos de en torno a 1.000 millones de euros. Estos 3.400 millones de euros del fondo no reembolsable son una buena noticia. Y previsiblemente harán que no sea preciso un mayor endeudamiento de la comunidad y que podamos mantener la estabilidad presupuestaria. Eso implica que se maximizará el diferencial fiscal de cada euro que se invierta. Para que nos entendamos, que la utilidad de cada euro que se dedique a la recuperación, a la reactivación económica, será máxima. Porque esta utilidad es máxima cuando los operadores económicos, las empresas, los trabajadores, saben que en el largo plazo hay estabilidad presupuestaria. Ahora, le digo una cosa. Es muy importante que estos 3.400 millones de euros del fondo no reembolsable se transfieran de forma inmediata y que se permita que su inversión sea que se puedan invertir conforme a los tiempos que sean razonables. No tiene sentido que el Estado fuera a entregar los fondos en el mes de octubre para que estén gastados en el mes de noviembre. Eso sería una tremenda irresponsabilidad y pervertiría totalmente tanto su utilidad como el destino que se les pueda dar a los mismos. Así que, en titulares, una buena noticia. Nos permitirá mantener la estabilidad presupuestaria, pero ojo, han de entregarse ya y ha de permitirse que se inviertan conforme a criterios profesionales y no conforme a criterios de prisas o de urgencia.
Aludía usted al plan Horizonte de Empleo. Se han marcado como reto volver a crear empleo a final de este año, recuperar niveles de ocupación previos a la pandemia a mediados de 2021. Parece un horizonte optimista, cuando menos.
Bueno, es el horizonte con el que estamos trabajando. Como ustedes saben, las previsiones dependen de múltiples factores que implican cuestiones sanitarias también. Es evidente que si se produce un rebrote como consecuencia de la falta de existencia de protocolos serios de entrada a barajas o de regulación en las estaciones de tren, o si no se prevén los mecanismos legales necesarios para que las comunidades autónomas podamos articular confinamientos muy concretos y muy restringidos en el espacio o en las actividades en caso de rebrote, pues que esas previsiones se alterarán. También, si los fondos de los que hablábamos hace un minuto no llegan a tiempo o no llegan en la forma exigida, se hará más difícil la recuperación. Pero desde luego, con los datos en la mano y con la contabilidad trimestral en la mano, que es con lo que trabajamos desde el gobierno, no podemos trabajar con especulaciones, siendo conscientes de que ha habido más de 500.000 de trabajadores afectados por ERTE y más de 60.000 personas que han perdido por una u otra razón durante esta crisis su empleo, pero que ya se han recuperado casi 400.000 empleos en la Comunidad de Madrid, en su mayor parte de gente que se había visto afectada por ERTE, y que sectores como el comercio están ya al 95% de su actividad de apertura, que la restauración está casi al 70%, pues cabe esperar y, por supuesto, cabe desear que a final de año estemos en tasas de crecimiento y a mediados de año próximo estemos recuperando nuestro mercado laboral, que, como usted sabe, es además el más amplio, el de mayor tasa de ocupación de España, el de mejores tasas de mejor calidad del empleo, mayor empleo indefinido, por ejemplo. Pues eso es lo que del análisis se deduce, por supuesto, sujeto a cómo vaya evolucionando la crisis, que, como ustedes saben, ha sido muy cambiante en los tres últimos meses.
En este sentido, todavía no hay acuerdo para prorrogar los ERTEs entre quien lo está negociando, el Ministerio de Trabajo, los empresarios y los sindicatos. En Francia anuncian que los ERTEs se prorrogan 2 años. A su juicio, si en su mano estuviera, ¿haría un plan similar a largo plazo? ¿Por qué cree usted que el gobierno no quiere ir más allá del 30 de septiembre con los ERTEs?
Juan Pablo, lo primero que pienso al respecto, por experiencia propia, porque sabe usted que el diálogo social está en esta consejería, es que no es muy habitual que los empresarios y los sindicatos estén totalmente de acuerdo en algo. Así que si los representantes de los trabajadores y de los empresarios entienden que es necesaria la extensión de los ERTE, al menos hasta final de año, que hay que proteger a los negocios y a sus empleados hasta que recuperen la actividad, yo no entiendo la actitud del gobierno. Un gobierno que se disente o que se dice progresista no puede dejar a su suerte a miles de trabajadores. Y si se limitan los ERTEs, por supuesto, al 30 de junio sería una barbaridad, pero tampoco al 30 de septiembre, habría sectores que en esa fecha seguirán estando muy afectados. El turismo, que necesita certidumbre de que no se les va a dejar caer, por ejemplo, y es un sector de tremenda importancia para la economía española y de tremendo valor añadido. Ese colchón que suponen los ERTE se tiene que mantener, ya le digo, hasta final de año, si los sectores y los trabajadores así lo demandan. Que entienda el gobierno que el coste de mantener estos ERTEs será infinitamente menor que el coste económico, laboral y social de que las personas que se encuentran en ERTE pasen a ser desempleadas.
Pero usted sabe las dificultades del cobro de los ERTEs. Están los bancos adelantando el dinero. ¿Usted sabe lo que está pasando?
Pues como usted sabe, no es competencia de la Comunidad de Madrid la gestión ni el pago de los ERTEs. Es una cuestión del Ministerio de Trabajo y de su Servicio Público Estatal de Empleo. Me podré decir que lamento profundamente que se les que estén cometiendo pues estas inexactitudes, estos errores y las consecuencias que tienen para cientos de miles de personas. No seré yo quien reproche a nadie falta de trabajo, porque el esfuerzo del Servicio Público de Empleo Estatal también ha sido hercúleo. Los resultados no han sido o no están siendo en aspectos como este buenos, no hay nada que celebrar, y espero que la banca que ha arrimado el hombro pagando los ERTEs, muchos de ellos creo que hasta una tercera parte contenían errores, y el gobierno lleguen a un punto de entendimiento donde el gobierno, y en este caso el Ministerio de Trabajo, reconozca que ha cometido errores significativos, sin perjuicio de que esos errores vienen explicados por la dramática situación en la que nos hemos encontrado.
Felipe, una pregunta más para el consejero de Economía esta mañana. Venga.
La comunidad está manteniendo una política muy activa de ayudas a los autónomos. ¿Cómo marchan en este momento esos planes? ¿Qué balance hace para hacer frente a la pandemia esas ayudas? ¿Cómo están en ese momento?
Pues la actitud debe ser necesariamente muy proactiva, porque entre pymes y autónomos, en la Comunidad de Madrid estamos hablando del 98% de nuestra economía. El primer plan que se aprobó allá por incluso por finales del mes de marzo fue el plan Impulsa, 3.200 euros para cada autónomo individual que se comprometiera a mantener su actividad durante los 12 meses siguientes. Ya está prácticamente abonado el presupuesto de 17 millones de euros que se destina. Estamos hablando de 4.400 personas a quienes ya se les ha abonado y otras 800 a quienes ya se les ha cursado orden de cobro. En el caso del plan Continúa, que como recordarán aludía al pago de las cuotas de los autónomos de los meses de marzo y abril, y que incluía no solo a los autónomos de alta en el RETA, sino también a todos esos autónomos que pertenecen a mutuas, a los abogados, a los procuradores, a los arquitectos, que también han sufrido con mucha violencia la crisis, continuamos pagando a un buen ritmo. Hay prácticamente 25.000 ayudas concedidas, más de 4.000 se han abonado ya. El plan Horizonte Empleo 2021 que va a Consejo de Gobierno en breve, será esta semana o la siguiente, también se dirige a la contratación por parte de los autónomos y de las pymes, con ayudas de hasta 7.500 euros por cada trabajador, como le decía. Hay además 12 millones de euros en créditos preconcedidos a través de cualquier SGR, cualquier sociedad de garantía recíproca que opere en la Comunidad de Madrid, no solo a través de Aval Madrid, que sabemos que está teniendo también muy buena acogida, pero que vamos a facilitar su acceso en mayor medida en las próximas fechas. Los autónomos, para esta consejería, como ustedes conocen, y para todo el gobierno de la Comunidad de Madrid, los autónomos, que son el corazón del corazón económico de España, son muy importantes, y desde luego todo lo que estamos haciendo es para tratar de ayudarles a salvar la crisis, porque nos va mucho en ello.
Manuel Jiménez, consejero de Economía y Empleo del Gobierno Regional de la Comunidad de Madrid. Gracias por estar en Buenos Días Madrid, Onda Madrid. Le mando un fuerte abrazo, Manuel.
Muchas gracias a ustedes y un abrazo fuerte.
Hasta la próxima.